El trabajo en negro es aquel que se presta en relación de dependencia, pero sin la debida registración. En nuestro sistema, la registración se lleva adelante ante AFIP, que es el organismo que luego va a recaudar las cotizaciones de la Seguridad Social. Así que el trámite que debe cumplirse obligatoriamente es la registración del contrato de trabajo con todas sus características ante AFIP. Eso es lo que va a garantizar después que uno tenga el acceso a la obra social, a las prestaciones de seguridad social, como jubilaciones, pensiones por invalidez, etcétera, y no menos importante, a la cobertura de un asegurador a riesgo de trabajo.
Claro.
Entonces, digamos, el trabajo negro no registrado lo que produce fundamentalmente es que el trabajador no pueda acceder a estos beneficios y quede desprotegido ante algunas contingencias como el accidente, la enfermedad, el despido. El tema de vacaciones, jornada laboral en general, trasciende la registración, digamos. Eso muchas veces en empleos registrados también se produce alguna irregularidad porque la carga horaria es excesiva, porque las vacaciones no se otorgan, los francos tampoco. Digamos, si bien cuando uno no está registrado se hace más difícil exigir estas cosas, eso ya empieza a ser un poco, tal vez, algo que sucede en muchos contratos de trabajo, aunque estén registrados. Lo importante es exigir los derechos que al trabajador le corresponden. Eso habitualmente se hace mediante comunicaciones que para el trabajador son gratuitas, ¿sí? Son los telegramas colacionados laborales. Y para la redacción de esos documentos se puede requerir auxilio en distintos lugares. No sé, se puede, por ejemplo, solicitar asistencia en el gremio de la actividad, se puede concurrir a la delegación de trabajo que está acá en el Bolsón, se puede buscar también un abogado particular. Siempre hay que reclamar lo que corresponde al trabajador, digo, en punto a la desprotección, es porque a veces se hace mucho más difícil acceder a las prestaciones que corresponden, pero que quede claro que aunque el trabajo no esté registrado, el derecho, por ejemplo, a la indemnización por despido existe. Lo que pasa es que, bueno, se torna cada vez más complicado probar que existe la relación laboral, cuándo inició, y, por supuesto, establecer el monto, ¿no? Los testigos son fundamentales en los juicios laborales. Quería hacer énfasis en el tema de riesgos del trabajo, porque la desprotección frente a eventuales accidentes que pueden causar una incapacidad grave, digamos, y permanente, a veces no se mide adecuadamente, digamos, en ese sentido. Puede ser que uno tenga derecho a reclamar, pero como son prestaciones tan caras, puede que ni siquiera el empleador pueda responder por eso. Por eso es que se contratan seguros, digamos, porque son contingencias que muchas veces superan la capacidad económica de las partes. Así que es muy importante en ese sentido la registración y la protección frente a accidentes del trabajo. Normalmente las indemnizaciones están tasadas, ya está tasado en la ley de contratos de trabajo la indemnización. Digamos, hay reglas para establecerla. Lo que pasa es que en casos como este, a veces la parte usa el derecho civil y reclama indemnizaciones por otro tipo de daños que no están tasados. Puede ser daños morales u otro tipo de daños que también se pueden exigir. No sé en este caso por qué vía tramitó y cuál es el fundamento del fallo y qué es lo que se indemniza. Pero habitualmente las indemnizaciones son aquellas que establece la ley de contratos de trabajo. Vos tenés, como para orientarse, digamos, tenés una legislación marco que es la ley de contratos de trabajo, que establece el piso, digamos, el mínimo para todo, ¿no? Y después tenés convenios colectivos que son para cada actividad. Entonces, para saber cuántas vacaciones tiene alguien, primero hay que ver la ley de contratos de trabajo. Y la ley de contratos de trabajo establece la cantidad de días de vacaciones en función de la antigüedad del trabajador. Entonces hay que hacer un cálculo en función de la antigüedad, según las reglas de la ley de contrato de trabajo, y ver si en el convenio colectivo no hay alguna norma que amplíe eso o que conceda una licencia más amplia. Pero en principio, para saber qué vacaciones corresponden, hay que ver la situación del trabajador, su antigüedad, ver las reglas de cómputo y hacer la cuenta así. Todo trabajador en relación de dependencia tiene derecho a gozar de un descanso diario, semanal y anual, ¿sí? Por eso hablamos de la, bueno, vos me mencionabas el tema de las horas extras, etcétera. Por eso la jornada diaria tiene un límite, la semanal tiene uno y después tenés el descanso anual. El descanso anual, hablando de las vacaciones, es obligatorio siempre. Lo que pasa es que, bueno, tenemos estas formas irregulares, digamos, que son contratos de servicio que encubren relaciones laborales en las que en general no se otorgan vacaciones. Es lamentable, digamos, que eso ocurra también en el Estado, sí, que a veces emplea, bueno, mucha gente en condiciones que no son las óptimas, digamos. El derecho de un trabajador en relación de dependencia a gozar de las vacaciones es irrenunciable, siempre existe. Y no es legítimo acordar que el trabajador no tenga vacaciones, ni es legítimo negárselas. Después es una cuestión de hecho, digamos, cómo califican esa relación las partes, los fraudes que se cometen y los abusos que hay, en función de que, bueno, también en un contexto en que el desempleo por ahí es alto y no es fácil conseguir un trabajo, a veces alguna de las partes abusa de su posición, ¿no? Pero el derecho a gozar de las vacaciones en un contrato de trabajo en relación de dependencia siempre existe.